aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El enviado del Papa Francisco pide al gobierno cubano la liberación de los presos del 11J.
La opositora María Cristina Garrido denuncia desde la cárcel la negación de beneficios a las reclusas.
Denuncian en Bruselas violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos enviados en misiones al exterior.
Estados Unidos confirma que Nicaragua liberó de forma unilateral a 222 presos políticos.
Y China tiene un vasto programa de espionaje con globos dirigido a más de 40 países, dice Washington.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Iniciamos así este noticiero de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo en este jueves, ya 9 de febrero de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
El enviado del Vaticano a Cuba pide la liberación de los presos del 11 de julio de 2021. Los familiares del 11J reaccionan con esperanza. José Luis Ramos tiene esta noticia.
El cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa Francisco a Cuba a propósito de los 25 años de la visita pastoral de San Juan Pablo II, declaró que ha podido manifestar a las autoridades cubanas el anhelo del Papa Francisco para que los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021 sean liberados.
Obviamente ha sido un tema de nuestra conversación. Yo creo que el tema está allí sobre la mesa, pero la respuesta no depende del cardenal Stella, pero he insistido mucho que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas.
Dijo Stella a periodistas al término de un acto en la Universidad de La Habana al que asistió Miguel Díaz-Canel. Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, agradeció la petición del Vaticano. Su hijo de 27 años fue condenado a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado. Actualmente está recluido en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Y mi corazón palpita de emoción. Realmente es una esperanza. Es un rayo de luz que vemos así al final del túnel, pero que es señal, y pienso que es una señal de Dios, de que se haga valer la justicia divina, ya que en esta isla no contamos con la justicia. Pienso que esto es una vía, es una alternativa de darle solución a esta crueldad a la que están sometidos todos estos jóvenes, todos estos valientes cubanos.
Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, condenado a 3 años de privación de libertad por cargos de desórdenes público y desacato tras su participación en las protestas del 11J en Cárdenas Matanzas, al conocer la noticia, declaró a Radio Martí.
Sí, una esperanza grandísima para nosotros, ya que aquí en este país estamos sin leyes. Dios quiere y permita que dé fruto, porque estamos viendo que ya hay muchas organizaciones en este año y pico que llevan presos justamente pidiendo por la liberación de los presos y no ha sucedido nada.
El cardenal Beniamino Stella dijo que en enero se reunió con el Papa Francisco y el tema de estos presos políticos fue parte de su conversación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La presa política María Cristina Garrido, presidenta del opositor Partido Republicano de Cuba, denunció desde la prisión de mujeres de Occidente en La Habana la negación de beneficios a las manifestantes del 11J que están encarceladas. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
La presa política María Cristina Garrido, recluida en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, en el municipio habanero La Lisa, denunció a las autoridades cubanas que, en franca violación de la legislación vigente y del reglamento del sistema penitenciario, niegan a las reclusas el beneficio de progresión en régimen o fase. En un mensaje de audio grabado durante una llamada telefónica desde la cárcel, Garrido alertó que la seguridad del Estado prometió a las presas políticas que sus beneficios serían respetados.
Que no se tomarán en cuenta nuestra condición política y tipos de delitos para recibir el cambio de régimen y la libertad condicional a las que ya tienen el tiempo, como es el caso de mi hermana y de otras mujeres. Lo cierto es que no ha sido así. Es evidente el ensañamiento que aún mantienen con nosotras para castigarnos, retenernos en la prisión sufrida cuando ya muchas mujeres deberían estar en sus casas o en el campamento. Se nos aseguró que bajo el nuevo Código Penal se les darían a las manifestantes la libertad condicional una vez cumplido el tercio de la sanción para las que son infractoras primarias de la ley.
La activista encarcelada señaló que muchas presas políticas aún no tienen la información de su ruta progresiva y calificó como arbitrarios e inhumanos los comportamientos de los responsables de la cárcel que obligan a las presas políticas a permanecer en fase severa.
Los adolescentes necesitan de la orientación de sus padres. Las familias deberían estar unidas y no separadas por tanta injusticia y castigo.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Quibicán, Mayabeque. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varios políticos y activistas denunciaron en Bruselas las violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos enviados a misiones en el exterior. Los detalles los tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las voces presentes en el panel celebrado en el Parlamento Europeo coincidieron en señalar el negocio multimillonario de la empresa Gaesa con las brigadas de trabajadores cubanos en el extranjero, como expuso Hugo Hacha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Gaesa no es una empresa cubana. Gaesa está domiciliada en Panamá. Y luego del fallecimiento del general López Callejas, pudimos determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba. La mayor parte de ellos residen aquí, en la Unión Europea. Entonces, ese es un interrogante más que válido para determinar realmente dónde es que van los dineros y los recursos que se gestionan a nombre de algo que no es una revolución.
En el evento auspiciado por el grupo parlamentario Renovar Europa, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, estimó en miles los afectados.
Cada minuto que hablamos hay de 50.000 a 100.000 profesionales en el exterior de Cuba bajo estas condiciones. Marineros, profesionales de la salud, médicos, profesores, ingenieros, deportistas, artistas. El volumen de negocios, y aquí está la clave. ¿Por qué esta esclavitud? Lógicamente, porque hay un patrón capitalista esclavista que está llevándose el dinero.
La situación de los países receptores fue también uno de los temas debatidos. Juan Papier, directivo de la División Américas de Human Rights Watch, denunció la responsabilidad compartida entre el régimen de La Habana y los estados que reciben médicos bajo fórmulas de semiesclavitud.
Estos abusos que comete el régimen cubano en contra de quienes están en misiones médicas forman parte, por supuesto, de un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana. Pero además de que Cuba es el principal responsable de estas violaciones de derechos humanos, no es el único. Los estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar exigió responsabilidades a la Unión Europea por las misiones en Guinea-Bissau y Haití, financiadas por Portugal y Noruega, respectivamente, y en la región italiana de Calabria.
Yo he recibido al embajador de Portugal y al embajador de Noruega y también he contactado con las autoridades italianas. Les expuse y le presenté toda la documentación. El embajador se quedó atónito y yo estoy atónito de lo atónito que se quedó el embajador porque no ha producido ningún resultado. O sea, la hipocresía en estado químicamente puro.
Renovar Europa recordó que varias resoluciones del Parlamento Europeo han instado a Cuba a implementar y cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, feministas cubanas están impulsando una iniciativa para rendir homenaje a mujeres que han sido víctimas de feminicidios en la isla ante la falta de una ley que las proteja. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Con una cinta negra en la mano, en muestra de luto, se inicia una campaña contra los feminicidios en Cuba y a favor de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género. Una de las creadoras y promotoras de la iniciativa, la periodista y feminista Kiana Anandra, así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
La iniciativa consiste en llevar en una de las manos una cinta negra, un poco para presionar nuevamente al Estado sobre esa necesidad imperiosa de tener una ley integral contra la violencia de género. Y también un poco para rendir homenaje a esas muertas y a nuestras desaparecidas. A partir del estado de emergencia que declararon los observatorios de feminicidio aquí en Cuba, digas el de Yo se te creo en Cuba, el de las Tensas y el de la Red Femenina.
Observatorios de género que registran de forma independiente los feminicidios dentro de la isla.
Desde este 2022 logramos subregistrar 36 feminicidios, que fue exactamente la misma cantidad que se subregistraron durante el 2021. Y en lo que va de año, o sea, solamente dos meses, porque todavía febrero no ha terminado, ya llevamos contabilizados 7 feminicidios. Una cifra que es un poco alarmante en comparación con esta misma fecha en años anteriores.
Un audiovisual apoya la iniciativa.
Hicimos un audiovisual que anda circulando en redes sociales con los nombres de las víctimas de feminicidio acá en Cuba desde el 2019 que se crearon los observatorios hasta la fecha. Y también están circulando una serie de flyers y también imágenes que algunas personas están poniendo como foto de perfil y como foto de portada con los nombres de las muchachas víctimas de feminicidio.
Según la activista Kiana Anandra, esta no es la única campaña que se está gestando dentro de Cuba para alertar sobre las mujeres que han muerto a manos de feminicidas.
Súmese a ello que un grupo de activistas de la Red Femenina de Cuba intentaron entregar una serie de cartas a la Asamblea Nacional solicitando permisos para poder marchar el 8 de marzo y estas cartas no fueron admitidas. Algunas de estas activistas fuimos apresadas, otras hostigadas, acosadas. Queremos de alguna manera que ese día no pase por alto y poder realizar entonces una marcha virtual.
Anandra precisa además que los observatorios de género de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y Red Femenina de Cuba solo subregistran estos crímenes.
O sea, a nosotros nos llegan alarmas y alertas de feminicidios y nosotros nos encargamos de verificarlos, pero como tal eso no son la cantidad total de feminicidios porque es prácticamente imposible a menos que exista un observatorio oficial y hasta la fecha todavía no ha sido creado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de Migración de México informaron que durante el año 2022 fueron interceptados 41.475 cubanos en situación migratoria irregular, de los cuales 4.918 eran menores de edad.
Las estadísticas anuales de las personas en situación migratoria irregular en el país, publicadas por el Instituto Nacional de Migración de México, sitúan a los cubanos en el tercer lugar después de los hondureños y los guatemaltecos.
Los datos oficiales indican que, del total de cubanos menores de edad interceptados, 1.452 tenían entre 12 y 17 años, y que 71 de ellos viajaban sin acompañamiento familiar.
El Instituto Nacional de Migración de México afirmó que durante el año pasado fueron deportados de ese país 5.003 cubanos.
El gobierno de Bahamas devolvió el miércoles a La Habana a 130 migrantes irregulares, informó el Ministerio del Interior cubano.
El grupo estaba integrado por 107 hombres, 22 mujeres y un menor que fue retornado a Cuba por vía aérea.
El martes fue entregado a las autoridades cubanas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos un grupo de 16 balseros.
En lo que va de 2023 han sido devueltos a Cuba más de 2.200 migrantes irregulares desde México, Bahamas, Islas Caimán y Estados Unidos.
Una exposición que se inauguró ayer en la ciudad de Nueva York llama a solidarizarse con artistas cubanos presos como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como Osorno.
La exhibición lleva el título de El arte ha muerto y consiste en una colección de cuadros del artista Aixlan, cuyo nombre real es Vincent Peters.
La agencia EFE informa que la recaudación de las obras irá destinada a ayudar a las familias de los artistas presos a través de la organización no gubernamental DICRI 349, la cual arremete contra el decreto 349 que utiliza el régimen cubano para controlar la expresión artística.
Uno de los impulsores de esta ONG es Luis Eligio Pérez, artista cubano que integró el grupo Omni Zona Franca y creó el festival Poesía Sin Fin.
El reconocido rapero estadounidense Ice-T compró el primer cuadro de esta exhibición que se estrenó en Miami.
Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. 12:50 minutos, Pepe Lacayo estará con nosotros, hablará sobre las semifinales de la Serie del Caribe, Dominicana versus México y Colombia ante Venezuela. Cuba terminó en el lugar con promedio de 1-6 en el último lugar. Y en el fútbol, el Real Madrid tratará de ganar el sábado su quinto Mundial de Clubes de la FIFA. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano declaró que es probable que el ejército de China esté detrás de un enorme programa de espionaje aéreo que se ha dirigido a más de 40 países en los 5 continentes con globos de vigilancia a gran altura. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el jueves que Estados Unidos explorará tomar medidas contra las entidades conectadas con el ejército chino que apoyaron la incursión de un globo espía chino en el espacio aéreo estadounidense la semana pasada. Agregó que Washington confía en que el fabricante del globo espía chino, derribado por el ejército estadounidense frente a la costa este de Estados Unidos, tiene una relación directa con el ejército chino. El funcionario dijo que un análisis de los restos del globo es inconsistente con la explicación de China de que fue un globo meteorológico que se salió de su curso. El funcionario proporcionó detalles a la prensa por correo electrónico bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto, que ya había obligado a cancelar una visita planificada a China a principios de esta semana por parte del secretario de Estado Anthony Blinken. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó el jueves a Estados Unidos como el país de vigilancia y espionaje más grande del mundo. La vocera Mao Ning. Ella dice que la parte estadounidense afirma que el globo es parte de una supuesta flota aérea, lo cual ella no entiende. Dice que cree que esto puede ser parte de una guerra de información y opinión pública que Estados Unidos está librando contra China. China ha acusado a Estados Unidos de reaccionar de forma exagerada al derribar el globo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Nicaragua liberó de forma unilateral a más de 200 presos políticos cuyo arribo a Estados Unidos está previsto para hoy. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Un avión charter procedente de Managua transporta hacia Estados Unidos un grupo de 222 personas que estaban encarceladas en esa nación y que el gobierno de Nicaragua decidió liberar unilateralmente. Y según funcionarios estadounidenses, algunas de estas personas han pasado años en prisión y varias de ellas por ejercer sus libertades fundamentales en pésimas condiciones y sin acceso al debido proceso. Según informaciones preliminares, Estados Unidos facilitó el transporte de esas personas una vez que fueron liberadas de la custodia nicaragüense a Estados Unidos, donde estarán en libertad condicional por razones humanitarias en el país por un periodo de 2 años. Todos los que fueron liberados y abandonaron el país voluntariamente consintieron en viajar y el gobierno de los Estados Unidos ha puesto a su disposición asistencia médica y legal y dijo que continúa priorizando el apoyo al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales y derechos humanos. Los funcionarios recordaron que Estados Unidos pidió en varias oportunidades la liberación de estos presos y reiteraron que la decisión del gobierno de Nicaragua es unilateral, pero positiva y es bienvenida, aunque advirtieron que se mantienen firmes en alentar pasos adicionales del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense. En tanto, desde el complejo judicial en Nicaragua, el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Guillermo Rochwood, leyó el comunicado sobre la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas, dijo, por cometer actos que menoscaban la independencia y autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo, a la desestabilización económica. Al mismo tiempo, destacaron que estas personas fueron declaradas traidores a la patria y fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:20 en el informativo del mediodía de Radio Martí, Noticias de América Latina. Los actos de violencia reportados en Perú durante las protestas antigubernamentales no solo afectan a los manifestantes, sino también a los periodistas que reportan sobre la crisis social y política en la nación andina. Silvia González, desde Lima.
Perú cumple 2 meses desde el inicio de las protestas convocadas para solicitar la salida de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones para este año. Y producto de la violencia generada en estos conflictos, no solo los manifestantes han terminado heridos, sino también los periodistas. La Voz de América conversó con Luis Tipacti, decano del Colegio de Periodistas de Lima, y remarcó:
a nivel nacional, aproximadamente 150 periodistas han sido agredidos en estos 2 meses que llevamos de marcha de situaciones complicadas para el país.
Cabe señalar que las agresiones no solo han sido de parte de los manifestantes hacia los periodistas, sino también de la policía. Al respecto, el periodista Luis Tipacti informó que se está coordinando una reunión con el ministro del Interior, Vicente Romero, para que se puedan brindar las garantías a los trabajadores de prensa para que puedan cumplir su labor. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas comunicó a través de sus redes sociales que en solo 1 mes se han reportado más de 90 casos de agresiones contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos, tanto peruanos como extranjeros, y en la mayoría de reportes se trata de hechos perpetrados por la policía. Por otro lado, dialogamos con la colega Andrea Mezquita, reportera de RPP Noticias, quien fue agredida y asaltada por manifestantes mientras cubría los hechos.
Mal. A nosotros ya nos tienen que dar implementos de seguridad debido a este tema de la violencia que ha estado creciendo en estas marchas. Por ello, pues llevamos nuestro casco hasta chalecos antibalas.
La Voz de América buscó un pronunciamiento del gobierno peruano sobre las denuncias que se han realizado y consultar acerca de garantías para que la prensa pueda cumplir su deber de informar sobre las protestas que se realizan en el país. Pero hasta el cierre de este reporte no obtuvimos ninguna respuesta. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a Chile, donde los incendios forestales siguen fuera de control. Los detalles con la agencia AFP.
El fuego está lejos de ser controlado en Chile a una semana de que se declarara una ola de incendios en la zona sur-centro del país. El presidente Gabriel Boric anunció el miércoles que se impondrá un toque de queda en las regiones devastadas, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Las zonas específicas serán definidas próximamente por los jefes militares de cada región. El gobierno explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas afectadas por la emergencia. Según el Ministerio de Interior, se prevén 2 días más de alerta por altas temperaturas. El recuento mantiene en 24 las víctimas fatales, mientras que los heridos llegan a 2.180. Los incendios han destruido completamente 1.180 viviendas y han dejado sin hogar a 5.560 personas. Más de 5.600 brigadistas forestales y bomberos voluntarios trabajan en la extinción de 89 de los 311 incendios que están activos. Son las peores cifras desde el comienzo de la actual crisis. Los equipos locales de rescate cuentan con la ayuda de contingentes de México, Colombia y España. Existe consenso científico en señalar que el comienzo de los incendios en Chile es 99,7% por responsabilidad humana, ya sea por intencionalidad o por descuido.
Nos vamos hasta Venezuela. Los índices de inflación continúan generando alarma entre los economistas y especialmente entre los ciudadanos que pagan cada vez más por los artículos básicos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio, advierte que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos.
Esto coloca a Venezuela ante el peligro, cierto, de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control.
En tanto, el economista Ángel Alvarado, también integrante del observatorio, agrega que la economía podría estar en proceso de estancamiento y se refiere a los datos de los rubros que sufrieron mayores variaciones.
Rubros como telecomunicaciones fueron los que más variaron, calzado y vestido, y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. En cualquier caso, esto es una variación general de los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente al bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios en bolívares.
Desde que inició el año, diversos gremios del sector público han llevado a cabo protestas para exigir un aumento de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Actualmente no logran cubrir los casi $400 mensuales que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cuesta la canasta básica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:25 del mediodía. Pasamos ahora con noticias internacionales. Los equipos de socorro están rescatando sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria, que ha dejado más de 19.000 muertos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Milagrosos rescates en Siria y Turquía tras el sismo de lunes. Los equipos de emergencia seguían encontrando a supervivientes atrapados en los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7,8. Pero al mismo tiempo el balance de muertos seguía creciendo. A medida que pasan las horas también crece la frustración y el enfado por la escasa ayuda que llega a algunas áreas situadas en zona de difícil acceso o afectadas por los conflictos de la zona. En Siria algunas regiones controladas por los rebeldes están aisladas del gobierno y dependen de los esfuerzos de los Cascos Blancos, un grupo de voluntarios de protección civil. Además, el sismo destruyó el paso fronterizo de Bab al-Agwa, por donde pasa casi toda la ayuda humanitaria desde Turquía hacia la zona rebelde siria, según la ONU, que pidió dejar a un lado la política. Mi llamado es que no tenemos tiempo para hablar de política o negociar. Necesitamos un acceso abierto y tener todo el apoyo para llevar ayuda al noroeste también. El Papa Francisco hizo un llamado similar para brindar el apoyo necesario. Decenas de países ya han enviado suministros y equipos de rescatistas a Turquía.
Y los líderes de la Unión Europea han recibido al presidente de Ucrania con la promesa de unidad. Europa Press amplía.
El Pleno del Parlamento Europeo ha arropado este jueves al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una sesión plenaria extraordinaria en la que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha expresado el apoyo firme al futuro de Ucrania como nación de la Unión Europea.
Ukraine is Europe and your nation's future is in the European Union.
Y ha dejado claro que la respuesta de los europeos a la invasión rusa debe ser proporcional a la amenaza.
Our response must be proportional to the threat, and the threat is existential.
El propio Zelensky, recibido con una ovación en pie por parte de los eurodiputados, también ha tomado la palabra en el Pleno y ha reivindicado la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ha manifestado que la lucha de las tropas ucranianas frente al ejército ruso es un ejemplo de la defensa del modelo europeo. El presidente de Ucrania tiene previsto acudir también al Consejo Europeo y después será el momento de las reuniones bilaterales con los 27.
El gobierno de Australia retirará de sus edificios oficiales casi un millar de cámaras de seguridad fabricadas en China ante el riesgo de que sean utilizadas para espionaje. La AFP tiene los detalles.
Australia eliminará las cámaras de seguridad de fabricación china de sus edificios gubernamentales. Así lo anunció el jueves su ministro de Defensa, siguiendo decisiones parecidas de Estados Unidos y Reino Unido. Según cifras oficiales compiladas por un político opositor, más de 900 cámaras de fabricación china han sido instaladas en más de 250 edificios gubernamentales de Australia, incluidos los departamentos de Defensa, Relaciones Exteriores o Finanzas. Estamos actuando en este sentido. No se trata de una cuestión política. Es decir, estas cámaras son anteriores a las últimas elecciones, pero es correcto centrarse en ello. Tenemos que pensar en la seguridad de nuestra defensa del Estado. Así que estamos llevando a cabo el proceso de forma sobria y calmada, y vamos a retirar las cámaras que existen. La reacción de China no se hizo esperar. El gobierno chino siempre ha animado a las empresas chinas a invertir y cooperar en el extranjero, de acuerdo con los principios del mercado y el derecho internacional, en base al respeto del derecho local.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.